This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas esas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil.
Hoy vamos a hablar de una de las mujeres más famosas de la historia, que paradójicamente es también una de las menos escuchadas. Hoy vamos a aprovechar las fechas y que estamos pasando las celebraciones navideñas para hablar de María, la madre de Jesús. Pero no la María de los vitrales, ni la María flotando entre nubes, ni la María que parece que nació con un halo incluido y un manual de santidad bajo el brazo. No. Hoy vamos a hablar de María, la mujer histórica, la joven judía del siglo I, campesina, pobre, probablemente analfabeta, criada en un mundo durísimo, profundamente político, violento y peligrosamente vigilado. Porque si quitamos por un momento el incienso, los coros angelicales y el Photoshop renacentista, lo que queda es una historia muchísimo más poderosa. La de un adolescente enfrentándose a un embarazo socialmente devastador, a un imperio ocupante, a una religión profundamente normativa y a una narrativa que durante siglos habló sobre ella, pero casi nunca desde ella. Y es que durante 2 siglos, sí, 2000 años, María ha sido honrada en catedrales, himnos y pinturas como la Virgen Madre de Dios. Desde la Piedad de Miguel Ángel hasta las pinturas renacentistas y los mosaicos de Bizancio, siempre ha sido representada como una joven pura. Pero detrás de ese halo hay una mujer de carne y hueso, que poco conocemos porque su historia ha quedado detrás del velo de la religión. Y eso es exactamente para lo que estamos aquí. Hoy vamos a reconstruir a María desde la historia. la antropología, la sociología y la arqueología. Vamos a contrastar lo que dicen los evangelios con lo que sabemos del judaísmo del Segundo Templo, de la vida cotidiana en Galilea y de cómo se vivía siendo mujer en una aldea olvidada del Imperio Romano. Vamos a hablar de su edad real, de su trabajo, de su matrimonio, de su maternidad, de sus silencios. Que ojo, no son su misión. Y de por qué el cristianismo necesitó convertirla en algo inalcanzable. Justo después de que ella hiciera algo radicalmente humano. Spoiler, María no fue pasiva. Spoiler 2, María no fue ingenua. Spoiler 3, María entendía perfectamente el riesgo que corría. Así que empecemos por lo básico. Nazaret. Nazaret no era importante, no era bonita, no era famosa, no era espiritual, no era por supuesto Jerusalén, no era Roma, no era Alejandría. Nazaret era un pueblito tan irrelevante que ni siquiera aparece en los registros romanos importantes. Y eso ya nos dice mucho. Si María hubiera nacido ahí hoy, sería el tipo de lugar que hasta Google Maps te cuestionaría con un ¿seguro quieres ir ahí? Los arqueólogos calculan que Nazaret tenía entre 200 y 400 habitantes. Eso es menos gente que un edificio moderno. Todos se conocían. Todos sabían quién hacía qué. Todos sabían quién estaba embarazada y quién no debía estarlo. María nació en ese contexto alrededor del año 18 o 20 antes de Cristo. Era judía, obviamente, y pertenecía a una familia campesina. No una familia simbólicamente humilde, como en los nacimientos navideños. No. Humilde de verdad. Una casa muy pequeña, probablemente de una o dos habitaciones, con animales compartiendo el espacio, sin privacidad, con trabajo físico diario desde la infancia. Aunque sí hay que mencionar que los historiadores modernos han llegado a la conclusión de que María venía de un linaje real, del famoso rey David. Sí, sí. Ese que mencionamos cuando cantamos las mañanitas era su pariente. Y es que muchos años se asumió que José tenía un linaje importante, pero los estudios contemporáneos apuntan a que ese linaje más bien era de María. Ella tenía ascendencia tanto sacerdotal como real. Sin embargo, aún no tenemos la conclusión contundente con respecto a este tema. Así que aquí viene el primer dato que incomoda. Y es que María tenía probablemente entre 12 y 14 años cuando quedó embarazada. Y esto no es un escándalo moderno. Eso era la norma histórica. En el judaísmo del siglo I, las niñas se comprometían muy jóvenes, porque la esperanza de vida era corta y la economía familiar dependía del matrimonio. Así que María estaba prometida a José, lo cual probablemente no era un noviazgo romántico, sino un contrato legal. Romperlo sería un problema social, legal y sobre todo económico. Pero pausa importante. En ese mundo, una mujer embarazada fuera del matrimonio no solo era mal vista, era vulnerable. Literalmente podía ser repudiada, expulsada, violentada o incluso asesinada. No por religión mística, sino por control social. El honor familiar no era una metáfora, era supervivencia. Así que cuando leemos en los evangelios que María, entre comillas, acepta su embarazo con calma celestial, tenemos que entender algo clave. Ese texto fue escrito décadas después, en contextos teológicos. Lo más seguro es que la María histórica hayas sentido miedo. Mucho. Miedo real. El miedo de un adolescente que entiende perfectamente cómo funciona su mundo. Y aún así, sigo adelante. Y aquí es donde necesitamos afinar la mirada. Recordemos que María era la prometida de José, pero aún no estaban casados. Sin embargo, María no fue ingenua ni fue inconsciente. María tomó una decisión informada dentro de las opciones limitadas que tenía. Y eso no la hace la víctima. Y aquí hay un detalle. La primera aparición que hace María en las Escrituras es en el Anunciamiento. Según el Evangelio de Lucas, María se entera de que está embarazada cuando el arcángel Gabriel llegó a su casa y le avisó que tenía en su vientre al Hijo de Dios. Esto claramente no es comprobable con los datos históricos que tenemos. Sin embargo, lo que pasó después sí. Según el Evangelio de Lucas, después de la Anunciación, María se va inmediatamente a casa de su prima Isabel, quien por cierto era madre de Juan el Bautista. Históricamente, esto tiene todo el sentido del mundo. En el contexto histórico en el que estaban, las mujeres embarazadas buscaban redes femeninas para protegerse. Y su prima Isabel, en varios pasajes bíblicos, aparece como alguien muy cercana a María. Así que entre ellas, probablemente sí tenían una red de apoyo. María no se quedó sola esperando el juicio público. Se movió. Buscó apoyo. Buscó a su prima, otra mujer mayor, también embarazada y también fuera del estándar social. Además, María seguramente no sabía leer, pero conocía las escrituras. Las conocía de oído. Las mujeres judías escuchaban la Torá en casa, en la sinagoga, en relatos repetidos. Así que cuando en el Magnificat ella habla de poderosos cayendo y humildes siendo levantados, no está improvisando poesía espiritual. Está citando una tradición política y religiosa profundamente subversiva. Y para dar un poco de contexto, el Magnificat es un canto que muchas veces se presenta como dulce y maternal, pero este fue considerado peligroso por las autoridades cristianas siglos después. En la Edad Media, en algunos contextos se prohibía cantarlo, porque hablaba de inversión de poder. Y es que María no estaba hablando de resignación, estaba hablando de revolución social. Hablaba de voltear a ver a los más desfavorecidos y al mismo tiempo los empoderaba, cosa que era absolutamente peligrosa políticamente en ese contexto. Pero volvamos a la historia. En el año 4 a.C., Galilea entró en revuelta. Judas el Galileo se apoderó de la armería real y se autoproclamó rey, lo cual ayudó a María y a José a tener una esperanza de que Nazaret podría volver a ser una aldea tranquila. Sin embargo, los romanos no se iban a quedar con las manos cruzadas. Y aproximadamente 12.000 hombres fueron de Roma hacia Galilea. Quemaron Séforis, se desató un terror masivo. Los romanos crucificaron a más de 2.000 rebeldes a lo largo de su camino, dejando las cruces por todo el recorrido. Para María y José, el escenario era devastador. Los gritos de los crucificados, el olor de las aldeas quemadas. Y esto solo para dar un poco de contexto. Recordemos que ellos vivían en un territorio ocupado por Roma. Además de esto, había impuestos abusivos, violencia militar, ejecuciones públicas. No era un entorno espiritual flotante, era brutal. Traer un hijo al mundo ahí era un riesgo. Y aún así, María siguió. Y no porque fuera la elegida, sino porque entendía que en realidad no tenía muchas opciones. Así que ahora hablemos de José. Porque ningún análisis histórico serio de María puede hacerse sin entender la figura que en la vida real fue un hombre pobre, judío, Galileo, atrapado entre la ley y el honor y el cariño. José era tectón, y esta palabra siempre ha estado mal traducida, porque en Grecia no significa exactamente carpintero como nos lo han vendido, sino algo más amplio, algo como artesano de la construcción. José trabajaba con madera, piedra, herramientas pesadas. Y no era un romántico soñador. Era un trabajador manual que dependía de su reputación para conseguir empleo. Y su reputación estaba a punto de estallar. Cuando María queda embarazada, José tenía opciones legales. Porque claro, ese fue el embarazo más controversial y había todas las dudas del mundo acerca de su paternidad. Así que él podía repudiarla públicamente, lo que le exponía al escarnio y posiblemente a la violencia. El Evangelio de Mateo dice que José era, entre comillas, justo y decidió no denunciarla. Y esa palabra justo, que queda claro que no significa bueno, sino justo, obediente a la ley. Y es que aquí viene lo interesante. La ley permitía una salida discreta. No heroica, no romántica, discreta. Y esa fue la que José eligió. Y esto nos habla de una negociación silenciosa. De decisiones tomadas en voz baja en una casa pequeña. Sin dramatismos bíblicos ni violines. Probablemente hubo miedo, discusiones, silencios incómodos. José entendió que proteger a María era también protegerse a sí mismo. Y María entendió que no estaba sola. Ahora, el evidente embarazo antes del matrimonio de María implicaba que su estatus social quedaría marcado para siempre. Aquí no existía el concepto de nadie va a decir nada. Todo el mundo iba a decirlo todo. Durante años. En cada mercado, en cada reunión, en cada mirada de reojo. Y entonces aquí entra el famosísimo viaje a Belén. Y aquí hay varias teorías. Una es que como María era pariente del rey David, debía inscribirse en el censo en Belén. Otra, y bastante más probable, es que tenían que viajar para salir del radar social. Las mujeres embarazadas solían moverse cuando el chisme se volvía peligroso. Y así, tal vez María no estaba huyendo de un edicto romano. Estaba huyendo del juicio comunitario. Aunque recordemos que la leyenda decía que Herodes había escuchado una profecía que decía que el rey de los judíos estaba por nacer. Así que él inició una persecución contra los bebés niños nacidos en ese tiempo. Por todas las razones mencionadas, huir era en serio la mejor opción por donde la viera. Así que dar a luz fuera de Nazaret la protegía. Y luego está el parto. Olvidemos por un momento el pesebre iluminado con luz celestial. Demos paso a la realidad. Parir en el siglo I era peligroso, muy peligroso. Sin anestesia, sin antibióticos, sin médicos modernos. Las mujeres parían con otras mujeres, ayudándose, cantando, gritando. No era poético, era físico, era brutal, era profundamente corporal. Y María sobrevivió. Y eso ya es un dato histórico poderoso. En cuanto a los magos de Oriente, en ningún momento de la historia se especifica que hayan sido tres. Lo que históricamente sí sabemos es que lo más seguro es que hayan sido más. Y que su visita al bebé haya justamente atraído la atención de Herodes. Por lo que tuvieron que huir a Egipto. Así que digamos que la primera infancia de Jesús fue en Egipto. Hasta después de la muerte de Herodes, José tomó la decisión de volver a Judea. Pero cuando se enteró que el hijo de Herodes era el gobernante, prefirió regresar a Galilea, específicamente a Nazaret. María sobrevivió para criar un niño en un entorno violento. Porque, repito, la infancia de Jesús no fue idílica. Galilea estaba llena de revueltas, crucifixiones públicas y represión romana. María vivió con el miedo constante de que cualquier acto político y criar un niño con ideas pudiera ser castigado. Y aquí hay un dato no tan citado, y es que las madres judías eran las primeras educadoras religiosas. María enseñó a Jesús todo: las ideas de justicia, de liberación, de inversión del poder, no nacieron mágicamente en un adulto de 30 años. Se aprendieron en casa. Y eso convierte a María en algo que la tradición rara vez reconoce: una formadora ideológica. Y ojo, esto no la vuelve una santa etérea. La vuelve una mujer inteligente en un mundo donde enseñar a pensar era rebelde. Cuando Jesús fue presentado al templo para dar cumplimiento a la ley que decía que todo niño primogénito ha de ser consagrado al Señor, Simeón profetiza el dolor posterior de María. Y una vez más, históricamente no hay datos comprobables sobre esta profecía, pero sí nos da señales de que Jesús fue un niño constantemente observado. Y si seguimos leyendo los evangelios con lupa histórica, vemos que María no aparece mucho durante la vida pública de Jesús. Y eso es significativo, no porque fuera irrelevante, sino porque las mujeres desaparecían de los textos cuando dejaban de servir a la narrativa masculina. Pero hay momentos donde se filtra su voz y cuando lo hace, es contundente. En las bodas de Caná, por ejemplo, María empuja a Jesús a actuar. Es quien lo alienta a hacer su primer milagro en público. Detecta una necesidad y alienta a su hijo a resolverla. No duda. Y una vez más, históricamente, el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná no es comprobable. Pero la presencia de María en la vida de Jesús y la confianza en su hijo, eso sí es un hecho que se repite constantemente. Y aquí les va una reflexión. María sobrevivió sin reclamar protagonismo, sin escribir manifiestos, sin ser celebrada en vida. Su poder fue silencioso, doméstico, persistente. No es el tipo de poder que a la historia le gusta registrar, pero sí el que cambia el curso de la historia. Y es que hay un momento en la historia de María en que los textos empiezan a hacer algo muy curioso. La callan. No la eliminan del todo, pero la colocan en segundo plano. Y durante siglos, ese silencio fue interpretado como obediencia, modestia, humildad extrema. Pero visto desde la historia social, ese silencio tiene una lectura mucho más interesante: estrategia. Porque María no vivía en una sociedad donde opinar públicamente fuera algo seguro para una mujer, mucho menos para alguien asociada a un predicador incómodo, popular, vigilado y eventualmente perseguido. Hablar podía costarle la vida. Callar, sin embargo, se la salvó. Y María sabía perfectamente leer el ambiente político. Pero bueno, regresemos al momento más brutal de su vida: la crucifixión. Y aquí es donde la iconografía cristiana se pone melodramática. Pero la historia se vuelve más cruda. Crucificar no era solo ejecutar, era humillar públicamente, era un mensaje político. Roma no crucificaba criminales comunes, crucificaba ejemplos. y María no vio morir a un dios. Ella vio morir a su hijo. En público, lentamente, sin poder intervenir. Sin poder tocarlo. Sin poder despedirse como cualquier madre querría hacerlo. Eso no es misticismo, es trauma. Trauma real. Y aún así, María no se quiebra en los textos. Y no porque fuera irrealmente fuerte, sino porque en ese entorno, las mujeres aprendían a sobrevivir tragándose el grito. Llorar en público no devolvía a los muertos ni protegía a los vivos. María entendió que su función ahora sería otra: preservar la memoria, proteger a los que se quedaban, mantener viva una historia. A este punto, ya no era solo la madre de Jesús, sino la matriarca de una dinastía. Y luego, desaparece. A partir de ese momento, María no vuelve a aparecer, sino hasta después en el libro del Apocalipsis como la mujer vestida de sol. No hay registro claro de su muerte, no hay tumba verificable, no hay fecha exacta. Y eso ha sido usado para convertirla en mito. Pero desde una mirada histórica, su desaparición también tiene otra lectura. Y es que cuando dejó de ser útil al relato teológico, dejó de ser registrada. Así de simple. Así de brutal. Así que entremos a otro de los debates más importantes de la vida de María. Y este es el debate sobre sus hijos. Porque en algunos pasajes del Nuevo Testamento se menciona a los hermanos de Jesús. La Iglesia Católica decía que los hermanos realmente eran sus primos. Y esto lo hace para justificar que tanto María como José eran vírgenes. La Iglesia Ortodoxa y otras iglesias orientales afirman que ellos eran hijos de José de un matrimonio anterior. Y los protestantes afirman que sí eran sus hermanos, hijos de José y María. La historia más bien coincide con esta última. Y es que históricamente se ha documentado que María era madre de Santiago, quien siguió con el movimiento después de la muerte de Jesús, junto con Juan el Bautista, que recordemos que él sí era su primo, era hijo de Isabel, prima de María. Como les decía, después de la muerte de Jesús, el movimiento que llevaba su nombre empezó a crecer y a organizarse. Y pensemos esto con frialdad histórica. María era la única persona viva que había conocido a Jesús antes del relato público, antes del predicador, antes del mito, antes del Hijo de Dios. Ella conoció al niño que lloraba, al adolescente torpe, al joven que dudaba. Y eso la convertía en una autoridad. La mariología, que es el estudio teológico de María, no nació por devoción espontánea, sino realmente por necesidad. Porque en los primeros siglos del cristianismo había debates encarnizados sobre la naturaleza de Jesús. ¿Humano? ¿Divino? ¿Ambos? ¿En qué orden? ¿En qué porcentaje? Y María se volvió pieza clave para resolver esos rompecabezas doctrinales. Su cuerpo se volvió argumento teológico. Y aquí entra un dato poco citado fuera de los círculos académicos. Porque durante siglos, los debates sobre María no se centraron en ella, sino en lo que su vientre probaba sobre Jesús. Nunca se discutió quién fue María, sino qué tan útil era para sostener la idea de Cristo. Ella dejó de ser sujeto y se volvió evidencia. La María histórica, campesina, judía, madre joven y sobreviviente, fue sustituida por una figura inalcanzable. Virgen perpetua, silenciosa, obediente, etérea. Una mujer tan perfecta que ninguna mujer real podía reconocerse en ella sin sentirse insuficiente. Y esto no fue un accidente. Fue absolutamente intencional. Durante la Edad Media, su imagen fue utilizada para definir lo que debía ser, entre comillas, una buena mujer. Pura, sumisa, sufrida, maternal, sin voz pública. Curiosamente, ninguna de estas cualidades describe a la María histórica en su contexto real, donde sobrevivir requería astucia, resistencia y carácter. Pero la versión oficial necesitaba control, no contexto. Lo curioso es que en textos apócrifos, tradiciones orales y estudios antropológicos aparece otra María. Una mujer que entiende, que pregunta, que acompaña activamente a la comunidad. Una mujer respetada por otros seguidores. Alguien que no necesitaba un púlpito para tener influencia. Y hay una frase que en algún tiempo incomodó mucho, pero es muy evidente. María no fue cristiana. Nunca. No podía serlo. El cristianismo aún no existía. María fue, hasta el último día de su vida, una mujer judía del siglo I. Criada en una tradición religiosa, cultural y política muy específica. Y eso nos obliga a replantear su papel, no como figura pasiva, sino como testigo cultural. María fue un puente entre mundos, entre el judaísmo y el cristianismo primitivo, entre lo privado y lo público, entre lo humano y lo que después se volvió sagrado. Y los puentes, curiosamente, casi nunca reciben el crédito. Pero entender a María como una mujer judía también explica por qué fue tan fácil, entre comillas, reprogramarla después. Porque al borrar su judaísmo, se borró todo su contexto. Y hay una trampa cultural muy persistente cuando hablamos de María. Y esa es romantizar su maternidad. Convertirla en una experiencia suave, luminosa, casi decorativa. Pero la maternidad de María, históricamente hablando, fue todo menos idílica. Fue tensa, vigilada, políticamente peligrosa. Y eso la vuelve mucho más interesante. Criar a un hijo bajo ocupación romana no era una aventura espiritual. Era un ejercicio constante de cálculo. María crió a Jesús en un mundo donde los hijos podían convertirse en blancos, no en promesas. Además de todo, Jesús no fue un niño destinado al anonimato. Y no porque María supiera su destino divino, sino porque desde joven, según los relatos, siempre fue demasiado listo, demasiado preguntón, demasiado crítico sobre su entorno. Así que probablemente María fue la primera en notar que su hijo no encajaba del todo y que eso no siempre era una bendición. María tuvo que aprender a balancear dos cosas súper contradictorias. Proteger a su hijo y al mismo tiempo no apagarlo. Cuando Jesús deja el ámbito doméstico y entra en la vida pública, María pierde el control. Y aquí es donde el mito falla, porque no hay evidencia de que María estuviera siempre de acuerdo con lo que su hijo hacía. De hecho, históricamente hay varios documentos donde sugieren tensión, distancia, incluso preocupación extrema. Y eso no la volvía una mala madre. La vuelve real. Una madre que veía a su hijo enfrentarse al poder, sabiendo que al final a ese tipo de historias rara vez es feliz. Así que María acompañó hasta donde pudo. Retrocedió cuando fue necesario y no se interpuso como mártir ni como heroína. Hizo lo que hacen las madres en contextos peligrosos. Sobrevivió lo suficiente para estar presente cuando todo se derrumba. Y eso requiere una fortaleza que no suele celebrarse. Teológicamente, a María se le dio posteriormente el título de Theotokos o Madre de Dios. Y esto porque Jesús unía las dos naturalezas, la humana y la divina. Lo curioso es que la tradición cristiana ya nunca más toca el detalle de la vida de María. La última casa de la Virgen María es ahora un lugar religioso cerca de Éfeso, el cual es un lugar de peregrinación para cristianos y musulmanes. El sepulcro de María se encuentra en el Monte de los Olivos, cerca de la Basílica de Getsemaní. Según la tradición eclesiástica de los cristianos ortodoxos, ahí se encuentra su cuerpo. Sin embargo, la Iglesia Católica y algunos protestantes creen que al cumplir su vida terrenal, fue elevada al cielo a lo que se le llama la Asunción de la Virgen María. Y de hecho, esto se ha vuelto una celebración desde el siglo VII, cada 15 de agosto. Por lo cual, para estas iglesias, el cuerpo de María no existe en esta tierra. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Y hasta ese momento María fue liberada del pecado original, cosa que la Iglesia protestante no reconoció. Después, por medio de la Constitución Apostólica Manuficentissimus Deus, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen el 1 de noviembre de 1950. ¿Lo pueden creer? Este dogma no tiene ni 100 años. Los primeros líderes protestantes, incluyendo a Martín Lutero, sí sostenían la perpetua virginidad de María. Pero con el tiempo, el protestantismo dejó de creer en ello. Así que las iglesias resultantes realmente rechazan la veneración a los diferentes santos. Y ellos coinciden en que María es la madre de Jesús y que es bendita entre todas las mujeres, pero no aprueban en que sea venerada. Y es que hay algunas iglesias anglicanas donde la figura de María sí es venerada. Se reconoce como la Madre de Dios y se tienen celebraciones todo el año alrededor de ella. El tema es que dentro de la comunidad anglicana hay algunos que se van un poco más hacia el catolicismo y otros que van más hacia el protestantismo, lo cual hace que no haya una decisión unánime en cuanto a la celebración de las fiestas marianas o la veneración de María. Sin embargo, en el 2005 se hizo una declaración conjunta llamada la Declaración de Seattle, documento que, por cierto, no está respaldado para nada ni por la Comunión Anglicana ni por la Iglesia Católica. Pero ahí sí se reconoce a María. Según la Iglesia Católica, Ortodoxa y la Iglesia Capta, es posible que los santos puedan conectar con los hombres a través de apariciones. Y María tiene muchísimas registradas a lo largo de la historia. Desde el Pilar, Guadalupe, Coromoto, la de la Medalla Milagrosa, la Virgen de Lourdes, de Fátima, de Medjugorje, etc. Todo esto es la parte más mística de la Virgen María, lo que nos aleja un poco del relato histórico del que venimos a hablar hoy. Pero creo que también es importante un poco de contexto en este sentido. Lo curioso es que en el Islam también aparece María. Aparece como Mariam. Mariam bint Imran. Eso quiere decir que era la hija de Imran, quien en el cristianismo era Joaquín, y de Hanna, quien en el cristianismo es Ana, la hija de David. En el Islam, María es considerada ejemplo de mujer virtuosa. Y ahí, ella tiene tanta relevancia como su hijo. De hecho, una de las asoras o capítulos del Corán está dedicado a ella. Justamente en el Corán aparece como hermana de Aarón, que es el hermano de Moisés. Y si cruzamos esto con el cristianismo en el Éxodo, aparece un poco la misma información. Sale que Aarón es hijo de Amrán, y en el Corán es Imrán. El tema es que en el cristianismo, el padre de María es Joaquín. Sin embargo, historiadores contemporáneos dicen que aquí muchísimo se quedó perdido en la traducción, y que realmente María es la que viene del linaje de David. Lo curioso es que en el Corán ni en el Islam no existe José. Esta religión reconoce que ella dio a luz sola en el desierto. Jesús en el Islam es considerado profeta o enviado de Dios. Pero para el Corán, el mayor error de los judíos no es haber matado a Jesús, sino haber menospreciado la virtud de su madre. Y es que anular a María es una estrategia buenísima para separar a Jesús de su terrenalidad y de darle más importancia a su identidad sagrada. Así que llegados a este punto, creo que toca hacer algo que es bajar a María del altar sin faltarle al respeto. No para desacralizarla por deporte, sino para devolverle algo que le fue quitado hace siglos: su espesor humano. Sentar a María en la historia implica verla como lo que fue: una mujer atravesada por fuerzas que no eligió. Imperio, religión, género, pobreza. Y aún así tomó decisiones. Decisiones pequeñas, silenciosas, estratégicas. No fundó iglesias, no escribió evangelios y no lideró rebeliones. Pero sostuvo algo igual de difícil: la continuidad. Y es que historiadores modernos concluyen que todo lo que María vivió le dio un profundo sentido de justicia, y que justo esta ética fue la que Jesús proclamó después. La voz de María resuena constantemente en sus enseñanzas. Y una de las cosas más desgarradoras es que al final de su vida, tres de sus hijos, Jesús, Santiago y Simón, fueron asesinados por su liderazgo. No sabemos muy bien cuántos hijos más tuvo. Sin embargo, históricamente sí tenemos el registro de esos tres. Durante siglos, la tradición cristiana ha celebrado a María como la Virgen Madre. Y la verdad es que se descuidó muchísimo a la mujer detrás del mito. La verdad es que reconstruirla históricamente sí puede ser muy controversial. Pero la verdad es que sí nos invita a ver a María como fundadora, matriarca, visionaria y sobreviviente. Al recuperar su historia, no solo recuperamos las raíces ocultas del cristianismo, sino también un modelo de resiliencia. Y es que ella fue una fundadora olvidada del cristianismo, así, sin más. En cuanto a las fiestas marianas, la verdad es que se siguen celebrando alrededor del mundo todo el año. La Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre. Y es una fiesta que se conoce como la Fiesta de la Purísima. Sixto IV aprobó esta celebración en Roma en 1476. La Anunciación de María se celebra cada 25 de marzo en toda la Iglesia Universal, conmemorando en teoría cuando el arcángel Gabriel le dijo a María que estaba embarazada. Cuando la Iglesia la convierte en un ideal femenino, la vuelve inofensiva. Y cuando la historia le devuelve su contexto, la vuelve peligrosa otra vez. Porque la María histórica nos dice algo un poquito incómodo: que el origen de uno de los movimientos más influyentes del mundo está ligado al cuerpo, la inteligencia emocional y la resistencia de una mujer pobre. Una mujer común en circunstancias extraordinarias. María nos obliga a replantear qué entendemos por liderazgo. No el liderazgo espectacular, visible y premiado, sino el liderazgo que sostiene procesos cuando otros se llevan el crédito, el que resiste sin aplausos, el que permanece cuando el relato ya no necesita tu nombre. Y eso, pues sí duele un poco, pero también libera. Y es que María no necesita ser perfecta para ser importante. No necesita ser virgen eterna ni madre ideal. Le basta con haber sido una mujer lúcida en un mundo brutal. Y eso, aunque no tenga incienso ni coros, es profundamente poderoso. En 1999, The Guardian hizo un estudio de los personajes más exitosos de la historia, considerando el éxito a los escritos que llevan tu nombre. Y bajo este criterio, Jesús sigue siendo el número uno, con más de 17.239 escritos a su nombre, el doble que William Shakespeare. Sin embargo, María tiene un séptimo lugar y es la única mujer que aparece dentro de los 30 primeros lugares, con 3.595 textos dedicados a ella, superando en casi 5 veces a su inmediata seguidora, Juana de Arco. Y es que hay historias que nos gustan porque son espectaculares. Batallas, discursos, milagros, gestos grandilocuentes. Y luego están las historias que nos incomodan porque no encajan bien en el aplauso. La de María pertenece más a este segundo grupo. María sostuvo una vida en un cuerpo vigilado. Sostuvo una familia con una economía frágil. Sostuvo a un hijo incómodo en un sistema violento. Sostuvo una memoria cuando el miedo pedía silencio. Y luego sostuvo el olvido con una dignidad que resulta casi ofensiva. Durante siglos nos enseñaron a mirar a María hacia arriba, con devoción, con distancia, con culpa incluso. Pero quizás el gesto más honesto no sea mirarla hacia arriba, sino mirarla de frente. Como se mira a alguien que sobrevivió a cosas que no elegimos y aún así no se quebró. Y el hecho de que su historia haya sido convertida en símbolo dice más de quienes la reinterpretaron que de ella misma. La verdad es que María no necesita que creamos en milagros. Solo necesita que entendamos esto. Sin mujeres como ella, la historia simplemente no hubiera avanzado. Y esa es una verdad profundamente humana.
Que hayan disfrutado.